Bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. Yo soy Futbolera y arrancamos el episodio 110. Mis futboleras y futboleros, qué bonito hablarles aunque no sea en martes, ya sé. Que van a decir que qué onda, que por qué no salió el episodio cuando era y demás. Pero la verdad es que ya tenía un episodio listo para grabar sobre otro tema que estoy segura que les va a encantar. Pero no podemos dejar de lado que tenemos una final en puerta. Y dado que se repite pues aquella final histórica, ¿no? Por ser la primera en la Liga MX femenil. Hay que darle su justo lugar, su espacio y hacerle justicia a este encuentro que promete muchísimo. Primero que nada, tenemos que hablar de lo que significa tener una final entre Chivas y Pachuca. Porque más allá de la nostalgia que puede provocar, podríamos estar hablando del fin de una era. Este encuentro entre las rojiblancas y las Tuzas rompe una racha de 7 finales consecutivas para Tigres y por primera vez desde que Chivas ganó aquel primer título, no habrá equipo regio representando al estado en la final. Y más allá de las teorías de conspiración sobre si la liga ya no quería finales regias y demás, creo que hablar desde ese lugar solamente abona, o sea, mostrar ignorancia, ¿no? Porque si vieron los encuentros, ambas escuadras fueron vencidas justamente. Creo que dejar de hacer ciertas cosas, no mantenerte fiel a tu estilo y también la pizarra del equipo que tienes enfrente, pues te cobra factura, ¿no? Porque te estudian, porque buscan la forma de hacerte daño y darte las partes más débiles para que puedan, pues, llevarse la victoria. Y creo que esto fue lo que sucedió. También creo que es refrescante tener a otros equipos en el foco, a otras aficiones disfrutando de esta instancia y de esta fiesta. Y qué mejor, pues, que repetir aquella final de 2017 para ponernos en modo romántico. Así que vámonos al primer punto de la agenda porque tengo varios que quiero tocar para redondear lo que va a ser este episodio previo a la gran final. Para platicar de este partido nos tenemos que ir a los antecedentes. Hay que mencionar el contexto de ambas escuadras. Cuando se enfrentaron en aquella final, era completamente diferente a lo que son hoy. En aquella ocasión, Tuzas llegaban pues como el equipo favorito, ¿no? Por lo que habían hecho en la liga, porque ganaron la copa que se hizo antes del primer torneo oficial. Y jugadoras como Carla Nieto, como Mónica Ocampo, que ya tenían recorrido en selecciones nacionales, pues estaban en esa escuadra, ¿no? Y obviamente Mónica siendo ya la referente del Tri, ¿no? De jugadora con mundiales detrás y con toda la experiencia, todo el colmillo. Y una Eva Espejo que se presentaba en esta instancia con credenciales de ser la primera DT en llegar a una final y aspiraba a ganarla, ¿no? En fin, todo esto hacía que se percibiera como a un equipo mucho más hecho que las rivales. Porque tenemos del otro lado a Chivas, que su jugadora de experiencia era Tania Morales, la jugadora emblema, ¿no? La capitania, pero que venía lidereando, ¿no? Un equipo muy joven, al que varias jugadoras llegaron a través de visorías y con personajes y referentes hasta el día de hoy, como Blanca Félix, que ustedes saben, ¿no? La mayoría conoce un poco de su historia y si no se la platico. Blanca se probó el último día de las visorías y llegó como tercer portera, ni siquiera era portera titular. Las lesiones de las otras dos arqueras que estaban la terminan poniendo en la posición de debutar y de ahí ya no sale más y termina siendo un partidazo ante la América y por supuesto en la final ante Pachuca. Pero también teníamos a jugadoras como Anet Vázquez, por ejemplo, que debutó de 15 años, hizo incluso el primer gol en la historia de la institución rojiblanca, a una Célica Arce joven y a una Daniela Carrandi que hoy son jugadoras emblema de alguna forma o que se han consolidado, Célica en Atlas y Carrandi en Atlético San Luis, pero que en ese momento pues no eran titulares y tenías un equipo que frente a unas Tuzas con todo lo que ya mencioné no llegaban como favoritas a pesar de que ya en la cantidad de puntos durante la competencia pues tampoco es que les hubiera ido mal porque habían obtenido los mismos que Tigres, incluso los mismos partidos ganados y el mismo número de partidos empatados y demás. Así que la percepción era esa, ¿no? Unas Tuzas mucho más hechas y más consolidadas en apariencia por los nombres que tenían en su alineación. Llega el partido de ida en el Hidalgo, Tuzas se lleva la ventaja de 2-0, La gente pensaba que ya había sido, que ya no había manera, que Chivas no remontaba y nada. Llega el encuentro en el Akron, Chivas empata a 2 goles y finalmente el tercero caería para que Norma Palafox sellara la victoria, retumbara el Akron y así Chivas se colgara su primera medalla y hasta ahora la única. Honestamente, creo que los planteles de Tuzas y de Chivas que tenemos el día de hoy, pues sí le vienen dando como unas 3 vueltas a los equipos que había en 2017. Obviamente porque han cambiado muchas cosas, ¿no? La madurez de las jugadoras es distinta, ¿no? Los cambios que han tenido en la infraestructura de sus clubes, el avance en general de la liga, de la competencia, el colmillo que han formado, el fogueo, en fin. Todas esas vivencias que las han hecho mejores futbolistas, pues sin duda las pone escalones de distancia de lo que fueron en ese momento, ¿no? Hoy vemos las alineaciones de aquel entonces y la lista de jugadoras en la banca de Chivas y de Pachuca y pocas son las que se mantienen, ¿no? Blanca Félix, Lía Romero, Susan Bejarano, Victoria Acevedo y Annette Vázquez son las que se mantienen en el club por parte de las rojiblancas. Y por el lado de Tuzas, Karen Gómez, Mónica Ocampo, Karen Díaz, Viri Salazar, Janine Madrid, Carla Nieto y Lisbeth Ángeles son las que se mantienen pues desde aquella final y que seguramente estarán jugando, ¿no?, en esta vuelta. También hay que mencionarlo, ¿no? Es el elefante en la habitación. Hay 2 jugadoras que han vestido ambas camisetas. Michelle González hizo lo propio con Pachuca y Norma Palafox con Chivas. Ahora están en los equipos contrarios y por supuesto que van a buscar pues ese ansiado título. Ya veremos si Michelle González logra alzar esa copa, ¿no?, por primera vez, o si Norma Palafox se convierte en jugadora con campeonatos en equipos diferentes. Ya lo veremos, pero creo que es algo que le pone también otro saborcito a este encuentro y que lo hace también muy, muy especial para la afición que le tocó ver ese partido en el estadio o que le tocó verlo a través de la televisión. Aquí hay otro punto que quiero tocar, porque ya hablamos de los antecedentes, ya hablamos del partido y demás, pero no podemos dejar de lado que este proyecto, tanto de Chivas como de Pachuca, tiene a 2 mujeres al frente. Que haya 2 mujeres en la toma de decisiones solamente nos habla de que algo se está haciendo bien en esta apuesta por el talento femenil, ¿no? Tanto Nelly Simón como Tatiana Briseño están haciendo un trabajo extraordinario en silencio y, como dice Nelly Simón, buscando merecer ganar y haciendo lo propio para conseguirlo. ¿Cómo han estructurado los proyectos? Es curioso porque cuando lo ves como un poco a la distancia, te das cuenta que ambas instituciones se han enfocado en las canteras, en sus categorías inferiores. Incluso antes de que la liga naciera, Pachuca y Chivas pues ya eran equipos que tenían en sus escuelas a niñas, aunque fueran en categorías mixtas. Pero también antes de que la sub-17 fuera una obligación para los clubes, ya estaban armando sus categorías sub-15, sus categorías sub-13, jugando en torneos locales de la zona, y eso se nota. La prueba es que tanto Pachuca como Chivas están en las semifinales de la categoría sub-17 y no es ninguna casualidad. Por su parte, Nelly ha dicho hasta el cansancio, ¿no?, que ve a Chivas como el semillero de selecciones nacionales y como la base del equipo rojiblanco a futuro. Pero creo que durante el camino, desde que ella llegó, empezó a buscar de qué manera podía mejorar las condiciones de las jugadoras, ¿no? Mejores maneras de viajar, mejores hospedajes y demás. Pero también entendió que se tenían que hacer las cosas paso a paso para no desbocarse de alguna forma, ¿no? Ha habido mejora en los sueldos, ha habido mejora en la infraestructura, tienen otras cosas que no tenían antes de que ella llegara, pero también creo que se dio cuenta que era bien importante tener un equipo nivelado en cuestión de juventud con la experiencia. Tras ese 2019 y ese diciembre negro en el que muchas jugadoras que habían estado desde el día 1 salieron de Chivas, muchas personas creyeron que no había forma de que algunos nombres abandonaran la institución y lo hicieron. Y recuerdo mucho que Nelly Simón utilizó una frase en una entrevista que le hicieron a través de Chivas TV, porque dijo, aquí tienen que estar las que quieran estar. Hubo gente que pensó que era algo arrogante de su parte, pero yo creo que terminó siendo lo más congruente, porque desde ese momento se ha encargado de buscar a jugadoras precisas que refuercen al equipo en posiciones importantes. Desde Licha Cervantes y Caro Jaramillo, que llegaron antes de esta desbandada, hasta Cassandra Montero, Carol Bernal, han ido combinando justo eso, ¿no? La experiencia, el colmillito, el oficio con la juventud de las jugadoras formadas en categorías inferiores que vienen empujando súper fuerte. Pero también ha encontrado la manera de que las jugadoras que ya están o las que se van integrando se desarrollen y alcancen pues el máximo potencial. ¿Cómo lo hizo? Con Edgar Mejía al mando, una persona de casa, alguien que honestamente generó muchas dudas cuando tomó el mando, ¿no?, del equipo rojiblanco. La afición pues no confiaba en lo que podía ofrecer, pero llegó a una final tras ese diciembre negro del que les acabo de platicar, donde muchas jugadoras se fueron. Juan Pablo Alfaro hace lo mismo cuando se queda como director técnico, y aunque también había dudas que si no nos gustaba su juego como defensivo, que sentíamos que podía ser más espectacular, toma tu cosa espectacular, aquí tenemos la mejor defensiva de la historia, la mayor cosecha de puntos para el club, se rompe por primera vez la barrera de los 40 puntos, algo que solamente habían conseguido los equipos regios, y por supuesto una delantera que consigue su segundo título de goleo. Entonces, nada mal para un técnico que no nos encanta la afición, su manera de jugar, ¿verdad? Pachuca, por su parte, ha recorrido un camino muy parecido, porque han buscado que sus categorías menores poco a poco vayan subiendo al primer equipo con el mismo estilo del primer equipo para que no tengas como esta transición, ¿no? No olvidemos que debutaron la jugadora más joven en la historia porque Alice Soto tuvo minutos a los 13 años con 11 meses cuando debutó frente a Querétaro. En ese entonces Eva Espejo era la directora técnica y le dio esta confianza. Hoy ya no se puede, ya hay un mínimo de edad que la liga te pide para poder registrarlas en primera división, especialmente ahorita que ya existe la categoría sub-17, pero tampoco es como que Soto fue la única, porque también podemos voltear a ver a Karen Gómez, que se ha mantenido en la institución desde que arrancó la liga y debutó a los 17 años. Romina Ríos, que ha sido una jugadora de recambio, debutó a los 16. Pero justo como Chivas, entendieron que tenían que hacer una reestructuración, ¿no? Para poder equilibrar la balanza. Y aunque Eva Espejo empezó este proceso cuando era directora deportiva, la realidad es que Tatiana Briseño tuvo que tomar decisiones difíciles para el plantel. No fue nada sencillo, especialmente porque el equipo de Pachuca tenía altas expectativas desde las contrataciones que llegaron. Porque a diferencia de Chivas, que se dedicó a hacer contrataciones puntuales, no quiero que se malinterprete, o sea, no digo que tú seas contratado por contratar, pero se nota que detrás de los fichajes de Pachuca, pues hay dinero, ¿no? Que se puso dinero sobre la mesa. ¿A quiénes trajiste? A Natalia Gómez Junco, a Selene Cortés, Estefanía Fuentes, Paulina Solís, Norma Palafox, Lucero Cuevas, jugadoras probadas en talento, pero que como que no terminaban de encajar, ¿no? Y aparte, traes a Charlín Corral como la bomba, como la contratación estrella de la liga, que para mí creo que ha sido la que más ha levantado, ¿no?, esta ilusión de que llegue una jugadora de ese nivel, pero en ese primer torneo no te funcionan los nombres en el campo. Y levantar un equipo que trae cargando esta etiqueta de fracaso, porque así fue como muchos le llamamos al proyecto de Pachuca, que trajo a muchas jugadoras pero no encontró resultados, a Tatiana le tocó pues navegar contracorriente, ¿no?, para poder darle una mejor cara al equipo, que tras muchos comentarios negativos le urgía encontrar ese detonante para que este plantel explotara, y lo ha conseguido, llegando a una final, nada más y nada menos que de Juan Carlos Cacho, un entrenador que también es de casa y que tomó el timón del equipo en la recta final, pero que les dio estructura para jugar a lo que ya sabían, y qué mejor pues que teniendo a Charlín, que es garantía de gol. Y ojo, esta gestión de Tatiana Briseño consiguió algo que no se había alcanzado desde la apertura 2019, que fue regresar a una semifinal. La última vez que Pachuca estuvo en una semifinal, cayó por un marcador de 5-3 en el global contra Tigres. Desde ese momento solamente habían pasado a cuartos de final y se acabó. De la final pues ni hablamos, ¿no? Porque ustedes saben que la última vez que Pachuca estuvo en esta instancia pues fue justo en 2017 cuando pierde el campeonato contra Chivas. Pero tenemos estos contrastes entre proyectos que a la vez tienen ciertos paralelismos, pero que puedes notar cuáles son las cosas que hacen a los proyectos distintos y por qué han tenido pues resultados diferentes de alguna forma, pero fieles a la filosofía que cada club quiere manejar, ¿no? Y entonces, este par de equipos llegan a la final, sorprendiendo a quienes firmaban la final Regia 6.0. ¿Y cómo lo logran? Con corazón, con garra, pero sobre todo con buen fútbol, encontrando los puntos flacos de sus rivales y quedándose con las victorias. Y por un lado, tienes a un Chivas que cierra un torneo histórico, pero dejándose ir puntos que en el papel lucían ganables, ¿no? Incluso con la final, insisto, hay mucha afición que no está de acuerdo en cómo ha avanzado el equipo. No les encanta o no nos encantan las formas, digámoslo así. Planteamientos menos ofensivos o quizá menos espectaculares que otros torneos, pero han cumplido en la defensa, en el ataque y en todas partes donde se les ha exigido, la neta. Digamos que el equipo rojiblanco ha tenido un torneo mucho más estable y cerrando en segundo lugar de la tabla general. Esta posición, hay que decirlo, le valió cerrar en casa durante la liguilla, algo que considero un factor sumamente importante para remontar esos marcadores en contra ante Pumas y también frente a Tigres, rompiendo a las Amazonas una racha de 100 partidos sin recibir dos goles o más, 23 partidos sin perder y 7 finales disputadas. Pachuca, por su parte, traía esta carga negativa de haber sido la decepción del torneo, ¿no? Les mencionaba ahorita como que esa etiqueta que les costó mucho a la gestión de Tatiana Briseño como pasar por alto, ¿no? O no dejar que las definiera. Y hacen el cambio en dirección técnica un par de veces hasta que encontraron qué es lo que les funcionaba, porque no se veían que los nombres que tenían en el papel funcionaran en la cancha. Entonces, tienes un entrenador que poco a poco logra conseguir resultados y bajo esta idea de que la liguilla es otro torneo, pues consigue mover sus piezas para que las jugadoras pudieran dar ese salto de calidad. Y claro, Charlyn ha sido parte importantísima en esta fase final, pero la pizarra de Cacho ha sido muy relevante para vencer a los equipos que nadie creía que Pachuca podía vencer, porque primero despacharon al América y luego a las todavía vigentes campeonas, dejando fuera las Rayadas de semifinales. Y para hablar sobre esta final es bien importante señalar que obviamente ambos equipos van a ser importantes, ¿no? Lo que hagan en la cancha, las jugadoras que manden en ese once inicial, pero no podemos negar que de ambos lados hay tres jugadoras que no se puede, no hay forma de que pierdas de vista. Por el lado de Chivas está Alicia Cervantes, obviamente, Caro Jaramillo y Jocelyn Montoya. Por el lado de Pachuca está Charlyn Corral, Carla Nieto y Mónica Ocampo. Los dos son tridentes muy peligrosos cuando se conectan y sin duda tendrán que hacer un juego perfecto porque no les van a dar ventajas de nada. Los equipos ya las conocen, saben de lo que son capaces y van a darlo todo. En estos partidos va a ganar quien se equivoque menos. Veremos una pizarra interesante porque ambos directores técnicos obviamente van a buscar encontrar los talones de Aquiles, analizar muy bien la parte que les duele, lo que necesitan trabajar y ahí les van a pegar. Sin duda, el duelo más atractivo es el de las goleadoras. No solo estuvieron peleando por la bota de oro hombro con hombro durante este torneo, ambas tienen una conexión impresionante con la gente. Mientras una forjó su carrera a la distancia, en otra liga y llegó aquí a México como la hija pródiga que vuelve a casa, la otra formó su carrera aquí en México y ha hecho que esta conexión genuina se alimente día con día por la forma en la que se porta con la gente, por alguien que prefiere que hable su trabajo en la cancha. Y creo que independientemente de que hoy sean rivales, las dos tienen una calidad humana impresionante y qué espectáculo nos van a regalar en esta final. Alicia Cervantes y Charlyn Corral son delanteras que no necesitan, a ver, es que aquí va una declaración polémica, son delanteras que aunque no metan goles, siguen siendo tan peligrosas como cuando los hacen. Les voy a decir por qué. Si no te anotan, significa que están haciendo otras labores que a veces la gente las puede pasar por alto. Por ejemplo, buscan jalar marcas, buscan dar asistencias, pelean balones, presionan a las defensas, fijan a las defensas para que no se muevan y dejar un poco más libres a otras compañeras. Y se ve por cómo corren, por cómo pelean cada balón, por cómo van al uno contra uno, que quieren ganar. Y están en todas partes buscando incomodar a sus rivales para poder encontrar ventajas o grietas que les permitan a sus compañeras filtrar un balón, ganar una bola por aire o incluso aprovechar un espacio para hacer un tiro de media distancia. Entonces, este duelo va a ser sin duda el que toda la gente queremos ver. Y pues nada, ya veremos quién termina venciendo en esta parte de la cancha. El mediocampo no es menos importante, por supuesto que no, pero tiene a jugadoras que van a ser factor, ¿no? Caro Jaramillo para Chivas es el cerebro del equipo, es quien mueve los hilos, es quien distribuye los balones. Montoya va a ser la encargada de hacer estas descolgadas a velocidad y buscar incomodar a las defensas y por ahí hacer recortes que permitan centrar, ¿no? Creo que esas son las jugadoras que tenemos que ponerle mucha atención, pero Cassandra Montero va a ser vital para secar a Charlín si es que quieren tener una oportunidad. ¿Por qué? Porque yo estoy segura que Montero va a salir como sanguijuela pegada a Charlín, no la va a dejar que se dé la vuelta, va a estar pegada, va a buscar bajar también para ayudar en labores defensivas, pero también permitiéndose subir un poco para que Caro no esté tan sola. Entonces creo que va a ser una combinación importante. Por el lado de Pachuca tienes a Carla Nieto y a Mónica Ocampo que se van a encargar de hacer justo esa magia, ¿no? Mónica Ocampo tiene un tiro de media distancia impresionante que hay que tener muchísimo cuidado porque si le das los metros adecuados, te va a perforar las redes. Lo mismo que Charlín, pero Mónica, digamos que ella juega un poco más atrás y siempre permitiendo que las delanteras tengan la ventaja. Carla Nieto también va a ser vital para mantener la cancha, ponerle esa tranquilidad al balón, moverlo de un lado a otro, buscar dejar a sus compañeras en ventaja para que puedan hacer algo arriba. Pero también creo que hay que hacer una mención importante a Viridiana Salazar. Es una delantera que ha estado desde el día uno con Pachuca, conoce la manera de jugar del equipo, a sus compañeras, sabe perfecto dónde ubicarse en el área, cómo encontrar esos espacios que le permitan llegar de frente al balón. Y creo que eso también va a ser un factor que le va a beneficiar a Pachuca porque seguramente ya estuvieron a la defensa rojiblanca y van a aprovechar cualquier grieta en este escudo de la mejor defensa de la liga para poder pues hacer daño y llevarse ventaja de casa. Y miren, yo me podría seguir línea por línea y podría hacer comparativo de todas las jugadoras que van a arrancar o que creo yo que van a arrancar el once inicial, pero no quería cerrar esta pequeña sección, ¿no?, de las jugadoras a seguir sin mencionar a las arqueras, ¿no? Stephanie Barreras y Blanca Félix han sido arqueras que desde el inicio del torneo han ido de menos a más. En algún momento han bajado un poco su juego, pero se han repuesto. Y creo que en esta ocasión las dos lo hicieron justo a tiempo, ¿no? Tenemos una Blanca Félix que solamente le anotaron un gol de penal en temporada regular y que en liguilla, pues bueno, ahí ya las cosas cambiaron. Pero por otro lado tenemos a una Stephanie Barreras que de pronto generaba dudas en la misma afición tusa, no entendían por qué había balones que parecían muy sencillos, que de pronto se le iban, pero también renace como entre las cenizas y en esta liguilla se convierte en factor para evitar que cayera su marco y así contribuir para que pues, las tusas pudieran pasar a las siguientes instancias. Y como yo sé que les gustan los numeritos, no podíamos dejar de lado las estadísticas, lo que de pronto nos ayuda a entender cómo llegan los equipos, pero que al final pues no juegan, ¿no? Y terminan siendo este humo del que habla de pronto el profesor Omar en los programas de nuestro territorio. Y aquí les voy a pasar algunos datitos que yo estoy segura que les van a gustar. Si ya lo sabían, ustedes son modo experto de la Liga MX Femenil. Si no, compártale estos datos con algún aficionado o aficionada de confianza que crea que le va a interesar. De entrada tenemos que mencionar que el antecedente que hay de manera inmediata a esta final es la jornada 1, donde Chivas golea a Pachuca por 4-1, pero el Pachuca que existió en la jornada 1 ya no existe más. Y el equipo de Guadalajara que goleó al Pachuca tampoco existe, ¿no? Han cambiado radicalmente ambas escuadras. Otro dato importante que hay que mencionar es que las dos victorias más abultadas que Chivas tiene en su haber frente a Pachuca, pues fueron justo esa goleada de 4-1 en la jornada 1 de este torneo y el 3-0 en la final de vuelta del Apertura 2017. En estos enfrentamientos, Chivas lleva la ventaja porque ha ganado en 5 ocasiones contra 3 de Pachuca. Y en los goles, las rojiblancas registran 13 goles anotados y solamente han recibido 8 por parte de las tuzas. Ahora, estos equipos han evolucionado, ya no son esta estadística, ¿no? Lo decía hace rato y lo repito. El equipo que ganó 4-1 ya no existe, el equipo que perdió 4-1 tampoco existe. Pero, justo como les platicaba hace rato, fueron evolucionando, fueron cambiando, fueron ajustando, dejaron en el camino a estas escuadras que pintaban para ser favoritas para la final. Y aquí le traigo un resumen con datitos de cómo les fue en el torneo. Mientras Chivas cerró en el lugar número 2 con 43 puntos a favor, 34 goles anotados y recibidos solamente 12. Tiene una efectividad del 80% y aquí les va algo que les va a volar la cabeza. El lapso en el que Chivas anota más es del minuto 30 al 45. De los 34 que realizó, 7 los hizo en ese lapso. Pero de los goles que más recibe es en el lapso del 0 al 15. 3 goles le han marcado en estos rangos. Sin embargo, Chivas es el equipo con menos goles recibidos, solamente con 12. Tiene la mayor cantidad de uno contra uno defensivos. Obviamente, siendo la mejor defensa, tenía que ser así, con 172. Pero también es el equipo que más balones recupera, con 1,095 en total. De esa labor se encarga, por supuesto, Cassandra Montero y compañía. Licha Cervantes es la segunda jugadora con más goles, con 16. Caro Jaramillo es la cuarta con más asistencias, con 7. Jocelyn Montoya es la segunda jugadora con más centros, con 87. Y la misma Flash Montoya es la cuarta jugadora con más uno contra uno ofensivos ganados, con 43. Por el lado de las Tuzas, tenemos que cerró en el puesto número 5, hizo 30 puntos, anotó 35 goles y recibió 26. Su efectividad es del 62% y, ojo aquí, el lapso cuando más anota es del 0 al 15. Hizo 11 goles en los primeros 15 minutos del partido. Pero, ¿cuáles son los periodos donde más goles recibe? Bueno, pues del 16 al 30 y del 45 al 60 recibió 7 goles en cada lapso. Sin embargo, Pachuca es el equipo con más tiros a gol desde fuera del área, con 125, gana más balones en su propia área, con 227, y es el equipo con más pases acertados en su propia cancha, con 3,513. Charlyn Corral es la jugadora con más goles anotados, con 17. Carla Nieto es la que más pases acertados tiene, con 981. Karen Díaz es la jugadora con más balones recuperados, con 156. Y Charlyn Corral es la jugadora con más remates a portería, con 38. Y miren, a pesar de todo lo que yo les pueda decir, este encuentro va a sacar muchas chispas. Los números no juegan y yo estoy segura que tendremos un espectáculo a todas luces, porque no solamente vamos a tener una entrada en el Hidalgo impresionante que promete muchísimo. Hay montones de personas que he estado leyendo que se van a lanzar al estadio, gente que vive en la Ciudad de México, en Querétaro, en Puebla, y de verdad que va a ser una verdadera fiesta para quienes puedan estar ahí. Pero también el Akron promete algo impresionante también, porque muchas personas, me incluyo, vamos a ir a la ciudad de Guadalajara para presenciar este partido, y solamente quedan, al momento que estoy grabando este episodio, 6,000 boletos de los 43,000 que tiene el estadio como capacidad. Por los nuevos lineamientos de seguridad, ¿no?, de salud, ya van a abrir todo el estadio y conforme pasan las horas, se venden cada vez más entradas. Así que, llegados a este punto, no queda más que disfrutar esta fiesta, que es la final de la Liga MX Femenil. Obviamente, cada quien quiere que gane su equipo, cada quien quiere, por razones distintas, que sea una u otra la jugadora que levante ese ansiado título. Pero no olvidemos que esto es una fiesta, que esto es como la vacación. Este es el premio después de todo el estrés que sufrimos, de todas las quinielas malogradas. La final es eso, una fiesta, vivámosla como tal. Si usted va a ir al Estadio Akron, ahí andaremos en Guadalajara, la profe Brenda y yo. Seguramente no habrá episodio el próximo martes, porque pues estaremos de vuelta a nuestros respectivos hogares. Pero 2 semanas seguramente estaremos escuchándonos por acá con información, con datitos, con episodios que ya tengo armados, que estoy segura que van a querer escuchar. Si usted va a ir al Estadio Hidalgo, la profe Brenda va a estar allá, así que si usted la ve, pues acérquese, eche la cotorreada, platique de fucho y desee que ganen sus Chivas, porque miren, las Rayadas ya no están. No quiero echar sal en la herida, pero se sabe que la profe Brenda es chivermana de closet. Puede ser que se lleve su jersey firmado por Jocelyn Montoya al Estadio Hidalgo, no lo sé. Por si las flies, fíjese usted si ve a alguien que trae un jersey de color azul, gracias. Pero bueno, espero que les haya gustado este episodio, que les haya servido para calentar motores para esta gran final que nos espera. Ojalá que este enfrentamiento deje números positivos, tanto de asistencia, que es lo que promete que será así, pero también de audiencia. Por ahí algunos dicen que el partido solamente se va a pasar por Fox Premium, otros dicen que sí se va a pasar por Fox Sports 1. Si se abre a la televisión, aunque sea de paga, esperamos tener un gran, gran récord de audiencia. No olvidemos que el récord del partido más visto en la historia de la Liga MX Femenil lo tiene justo Chivas contra Pachuca en la final. Así que si algún equipo puede romper este récord, es pues el mismo que lo puso, ¿no? En este caso, Pachuca y Chivas. Ojo que Chivas, acuérdense que también está en el top 3 de los partidos más vistos en la historia, por algo ha de ser. Pero bueno, para no entrar más en polémicas, si usted va a ir al estadio, si usted va a ir a los partidos, escríbame en mis redes sociales si se van a lanzar. Y si están por allá, pues espero que nos podamos ver y que nos podamos saludar. Síganme en mis redes sociales como Futbolera, el 13 en lugar de la L y la E. Y recuerda que este episodio lo puede escuchar también por Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Suscríbanse, denle me gusta y activen la campanita para que la plataforma les avise cuando esté disponible. Cuídense mucho. Nos escuchamos en algún martes. Bye, bye.